At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Alicia, rico, fuerte, qué honor poder tenerte aquí en este sitio tan mágico como el Teatro Romano. ¿Qué sientes?
Pues estoy muy contenta, ¿verdad? Me ha costado llegar, pero al final, la verdad es que esto es precioso, es una maravilla, ¿eh?
Tenemos aquí una belleza en Cartagena, un patrimonio cultural. Lo que has conseguido, ¿no? Lo de todos los lugares, ¿no?
O sea, es totalmente.
Alicia, para la gente que no te conoce un poco, ¿qué nos puedes hablar un poquito de tu infancia?
Mi infancia. Pues nada, mi infancia feliz, normal y corriente. En Yecla, con mis padres, soy hija única, me hubiera gustado tener algún hermano, pero no lo tuve.
Sí.
Y nada, pues una infancia normal y corriente. La verdad es que no tengo malos recuerdos de la infancia.
¿Tú crees que los niños de hoy en día tienen a lo mejor, con la tecnología y con todo, disfrutan menos de su infancia?
Yo creo que no, yo creo que depende del niño, ¿no? Si solamente está con las tecnologías, pues obviamente va a disfrutar diferente, ¿no? Pero yo creo que hay tiempo para todo. Lo veo en mi hija, ¿no? De 6 años, que no para. Es un bichillo.
Bueno, Alicia, tú eres escritora. Uh-huh. ¿Y cómo empezó en ti esa rama? ¿Cómo nació en ti, papá? Vamos a escribir.
Pues empezó de una manera muy, muy diferente, ¿no? Porque yo siempre he escrito, pero he escrito para mí, desde pequeña, ¿no? Yo escribía cuentos, escribía obras de teatro, que luego en clase la dramatizábamos. Siempre he escrito, ¿no? Lo que pasa es que con 26 años me diagnosticaron un cáncer y fue en ese momento cuando me puse a escribir más en serio. Que, vamos, me abrí un blog por internet y ahí iba escribiendo todo lo que sentía, y fueron mis lectores los que me hicieron para escritora, porque son ellos los que me insistieron en transformarlo en un libro. Esto va a ayudar a mucha gente. Claro, yo ahí contaba si estaba feliz, si estaba triste, si tenía miedo, si todo lo que iba sintiendo yo lo iba contando. Y la verdad es que me vino muy bien, era mi forma de desahogo, y creo que la ha venido muy bien a otra gente. O sea que ha sido un libro muy especial. O sea que no creo que sería mucho, pero.
Sí, nadie dijo que fuera fácil. ¿Quién nos puede hablar de esa etapa? Porque.
Sí, es una etapa muy dura, pero me he quedado mucho también con la etapa final, ¿no? Con el momento en el que me dijeron que estaba bien, que podía volver a recuperar mi vida. Para mí esa etapa es mágica, ¿no? De hecho, posteriormente se grabó un corto inspirado en este libro y en otro, en el segundo libro. Y cuando estuve con los actores, viendo cómo lo rodaban y demás, la parte que más me emocionaba era la parte de la cuestión. O sea, cuando el médico me decía, estás en remisión, yo veo esa escena del corto y lloro. O sea, no lloro viéndola mal al principio, lloro cuando veo ese momento, porque me viene una serie de emociones súper intensas y súper fuertes.
¿Cómo fue verlo en el trabajo final, los actores?
Una locura. Eso fue un regalo para mí. Además, pusimos muchos guiños en ese corto. El corto lo hizo Sara Salva y se llama Siempre que llovió paró. Y la verdad es que hicimos muchos guiños a mi realidad, ¿no? Por ejemplo, el que creo que le corta el pelo es el mismo que me cortó. Van a la asociación contra el cáncer y ahí hay una chica que estuvo cuando yo fui. Hay muchos pequeños guiños, es el mismo pañuelo que yo usé en su época. Entonces, para mí, verlo recreado en otra persona, una experiencia súper bonita.
Y luego a raíz de ese hiciste el segundo, ¿no?
Uh-huh. El segundo lo hice unos cuantos años después, que siempre que llovió paró, es este. Y en este me centro más en cómo se ve la vida con el paso del tiempo y en cómo me enfrenté a la ansiedad. Porque fue un poquito después cuando me vino de golpe toda la parte mental, toda la carga de lo que no había sacado en la época en la que estaba sufriendo el cáncer. Y me pareció una idea bonita también el poder ayudar a otras personas que sufran ansiedad y quitar un poco el tabú que hay con el tema de las enfermedades mentales, ¿no? Es como que tú tienes un cáncer o te rompes una pierna o tienes una piedra en el riñón y todo el mundo lo entiende, pero del tema de la ansiedad la gente no suele hablar. Y me parece algo muy, muy importante, ¿no? Yo creo que hay que darle voz a las enfermedades mentales y dejar de avergonzarse por ellas.
¿Y por qué? ¿Qué crees tú que pueda haber sido?
Pues yo creo que por lo que está asociado, ¿no? Porque la gente lo asocia a que no son cosas de verdad, como a que la gente tiene cuento, a mira, este no va a trabajar porque tiene tontería, cosas así, y realmente no, realmente son enfermedades mentales que hay que vivirlas. Y yo creo que dando voz, pues ayuda luego a que otras personas pues también lo vivan de otra manera, ¿no? De hecho, he hecho algunas lecturas conjuntas de este libro, de Siempre que llueve paró, y la gente se abre mucho y te cuenta que se sienten relacionados contigo, identificados contigo, aunque no hayan tenido ningún cáncer. Y es súper bonito, ¿no? El poder ver que puedes ayudar a otras personas a través de tus libros.
Ahí, en ese proceso, pasaste esa ansiedad, depresión. ¿Qué me puedes comentar?
Depresión no, no
¿depresión,
tuve. ¿No? No, yo tuve más ansiedad. Yo era más nervio y que me volvía. Somatizaba. Yo era con dolores de cuello, con mareos, con problemas digestivos. Tuve una serie de efectos en mi cuerpo. Todo lo que yo no terminaba de afrontar mentalmente, era mi cuerpo el que lo manifestaba. Entonces, claro, te asustas porque piensas, a veces llegas a tener ataques de pánico, que piensas que te vas a morir, que no puedes respirar y te ahogas y tal, pero oye, al final lo importante es primero aceptarlo, ir a un profesional que te ayude y poco a poco pues ir aprendiendo técnicas y cosas para ir superando.
A la gente que no esté oyendo y viendo, que tenga ansiedad.
Que vaya a un profesional, que la ansiedad no se cura sola. O sea, es una cosa que o lo tratas o va más. No hay otra. Entonces, que ya está bien de hacernos los valientes y de pensar que podemos con todo, pero que un profesional te va a dar pautas, te va a dar técnicas de relajación, te va a enseñar cómo tienes que concentrarte en los momentos conscientes, o sea, disfrutar más de cada momento, apreciar más cada momento, vivir el presente. Y todas esas pautas son las que yo ahora, si tengo que ir a una revisión del cáncer y estoy en el hospital, pues yo cierro los ojos, me concentro en mi respiración, poco a poco voy utilizando todo lo que he aprendido pues para no llegar a esos extremos que llegaba antes, porque todo eso necesita entrenar.
¿Y qué crees que te pasa?
Pues he llegado a caerme al suelo, directamente. O sea, es una cosa que no. Claro, no. Sí, no, es que no llegas a. Al menos en mi caso, no es lo que estás pensando. O sea, tu cerebro lo tiene limpio, por así decirlo, ¿no? Es más lo que estás sintiendo. O sea, sientes que te ahogas, sientes que no puedes respirar, sientes que te mareas, que todo te da vueltas, que. Una serie de cosas que si alguien nos escucha y se siente identificado, insisto en que vayan a un especialista que les ayude a llegar
a... ¿Este es el libro? ¿Va también a continuación?
Sí, no. Sí, no. Sí, porque el siguiente libro, que es La transparencia distante, es este lo escribí en época de pandemia y es una fusión de pintura y de escritura. Es un libro en el que uno imágenes, no sé si se verán o no se verán, con reflexiones sobre distintos temas. Yo, en cierto modo, lo veo como si los tres libros formaran un ciclo.
Exacto.
El primero sería cómo soy yo mientras que tengo cáncer. El segundo sería cómo soy yo años después de haber superado un cáncer. Y este sería como veo el mundo unos cuantos años después. Entonces aquí hablo del amor, de la diversidad, de la censura, del miedo, de la satisfacción. Hablo de muchísimas cosas.
Está acompañado con
acuarelas.
Y también, ¿cómo nos puede contar el proceso de cómo te...
Pues el tema de la ilustración, en parte, sí,
sí,
sí. Sí,
sí,
claro, sí, sí, sí. Pues en parte va todo unido, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado leer, escribir y dibujar. Esas son las tres cosas que siempre me han gustado. Entonces, después del cáncer, unos amigos me regalaron un estuche de óleo y yo me apunté a una academia para aprender óleo. Pero empecé con la acuarela y me fascinó la acuarela. Y he utilizado acrílicos, pastel, carboncillo, pero la acuarela es con lo que mejor me expreso. Entonces, en este libro, yo llevo una temporada haciendo retratos, intentando encontrar siempre, ¿cómo te diría?, que expresaran algo. O sea, que la persona que los viera sintiera algo. Ese era mi gran objetivo, ¿no? Entonces, un retrato tú lo miras y te transmite temor, o te transmite paz, o te transmite algo. Entonces pensé en unirlos a textos míos para poder hacer ese equilibrio tan, esa fusión. Entonces, algunos cuadros están primero las pinturas y después el texto, y otros están primero el texto y después las pinturas. Hay una, porque intenté darle pues un hilo conductor y que no fuera un caos de pinturas y textos, que todo tuviera un sentido.
Del cáncer, ¿qué has sacado de esa?
Pues he sacado la capacidad de ver la vida con otros ojos. He sacado la capacidad de ilusionarme con cosas pequeñas, de intentar, pues eso.
Vivir el día a día, ¿no?
Sí. Ver las cosas buenas, apreciar las cosas buenas.
¿Te ha hecho mejor persona?
Puede ser. Puede ser. O sea que eso ya depende un poco de cómo ver los demás, ¿no?
¿Y has sentido que la muerte venía hacia ti?
Sí.
¿Es una
sensación? Lo sentí mucho, fue lo primero que sentí, lo primero que me vino a la mente. O sea, yo en el hospital, cuando me dijeron que tenía cáncer, yo pensé que me... Yo ya dije, tengo 16 años y ya está. Y ese miedo...
Claro, que ese momento cuando te dicen esa lista de... ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue eso?
Lloré lo que no está escrito. Iba corriendo por el hospital por la noche. No siempre recuerdo una noche que creo que lo puedo decir. Iba corriendo por el hospital buscando algún sitio donde esconderme con el botero.
¿Sí?
Y acabé en una sala súper chiquitita que con sillones de color de pistacho. Acabé ahí en un sitio llorando y nada, perdí unas enfermedades. De hecho, sí que me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esas temas se quedan a la hora. Y mucho peor que todo lo demás. O sea, es como que los tratamientos son malos. Pasa fatal. Todo el tema de la físico, de todo eso, lo de, o sea, después es como, uy, ya calma. Lo duro, 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 duro de verdad es toda la etapa del principio, ¿no? Cuando dices, estoy viviendo mi vida, qué feliz estoy, qué bonito es todo, y de repente es corta con todo y mucho. Súper complicado esa parte.
Bueno, tienes todavía por delante.
No, totalmente. Pero bueno, al final, mira.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
¿Qué te iba a comentar? De los libros que hemos hablado, ¿nos puedes comentar de dónde han salido los títulos de cada uno?
Claro. El de Nadie dijo que fuera fácil viene del propio blog, porque hubo alguien que me puso esa frase y me dijo, yo puse algo y me dijo, sí, Alicia, pero es que nadie dijo que fuera fácil. Y lo utilicé, llamé así mi blog en su momento y claro, ya se quedó con ese título. El de Siempre que llovió paró viene de mi marido, que estuvimos hablando mucho de qué podríamos utilizar para el título. Yo le decía que era algo parecido a Después de la tempestad viene la calma o algo así, pero que suene mejor. Y entonces me dijo lo de Siempre que llovió paró, que es una expresión más que en Argentina se utiliza mucho, en esa Argentina. Y la verdad es que me encantó.
O sea, que era preciosa la portada de la...
La portada es de Dani Marco, que es un artista fantástico que me
clavó,
y me clavó, pero vamos, totalmente.
Qué bonito. Ese color azul también da como calma,
sí,
¿no?
Sí, le da mucha, no sé.
Qué bonito. Y luego el...
La transparencia un instante.
Sí. Con calma.
Todo.
Tiniebla.
Sí, claro. La transparencia un instante es una fusión de... O sea, está pensada en el tema de la acuarela. Porque la acuarela, la diferencia que tiene con las otras pinturas es que tú cada capa la vas poniendo una encima de otra y se va viendo la transparencia, se va viendo lo de abajo. Y es muy instantánea porque seca muy rápido. Entonces, como seca muy rápido, pues no te da tiempo a corregir. Cuando seca...
Más mucha gente que...
Sí, es una cosa bastante difícil, muy fácil de estropearlo. Exacto. Lo tienes ya todo encarado y de repente...
Claro, porque echa un color y se difamina, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, está muy bien para experimentar, también tienes que estar dispuesto a romper muchos cuadros. Y entonces pensé eso, dije, la transparencia es distante. Luego aparte que los retratos son como momentos concretos, ¿no? Son como instantáneas, son fotografías, son cositas muy puntuales y mis textos también. Entonces es como darle una imagen y un texto a esos instantes. Y ser muy transparente, como soy yo, con las cosas con las series.
¿Dónde puede ir aquí?
La mejor manera siempre es directamente a mí. O sea, a través de mi página web, que es aliciaricoforte.es. Ahí aparecen todas las opciones. Pero si me buscan por Instagram, me buscan por Facebook, me buscan por TikTok, lo que quieran, siempre soy Alicia Ricoforte. Si me mandan un mensaje privado, yo también, estoy encantadísima. Y así lo mando dedicado y con mis detallitos, que yo soy muy de
detallitos.
Claro, porque si lo compras a través de otros sitios, pues no puedes recibirlo dedicado. Ya me gusta.
Sí,
okay. Me gusta darle.
Me gusta ver tu red porque se ve, ¿no? Al final es la transparencia y lo que tú eres, ¿no?
Claro.
Sobre todo el cariño, ¿no?
Sí, le pongo mucho cariño siempre.
Y lo que respetas, ¿no? Al lector.
Por supuesto, los lectores son los más. Sin ellos no seríamos nadie.
Bueno. Y también la importancia que le da a la reseña.
Sí, también, también. También. Es que las reseñas al final son nuestra manera de darnos a conocer. Y mis libros son libros que me doy cuenta de que cuesta mucho que la gente descubra que existen. Pero el que lo descubre, luego normalmente lo recomienda. Y eso me encanta. O sea, es una cosa que me diga, ay, voy a comprarte un libro, igual que el que ya tengo, para regalárselo a una amiga, a un amigo. Es súper bonito, ¿no? El tema de que vayan pasando por el boca a boca de esa manera, es súper bonito.
Ya antes de dar paso a tu primera novela, a la gente que está pasando ahora, ¿qué le podrías decir?
Pues que mucho ánimo, que mucha paciencia, y que... Cada uno es que lo atraviesa de una manera. Hay gente que lo lleva súper bien, hay gente que lo lleva súper mal. Si tienen que llorar, que lloren, que intenten buscar ayuda en los amigos, en la familia, en las asociaciones, porque las asociaciones contra el cáncer nos ayudan muchísimo. Y nada, que les participe buena letra, ¿no? Al final, pues hay gente como yo que está muy bien. Entonces, esa es la imagen que se tienen que quedar. O sea, no tienen que pensar cuando les digan que tienen cáncer en ese famoso que murió de cáncer. Tienen que pensar, pues, en mí, que estoy aquí en un sitio precioso, contigo, y que estamos aquí hablando de mis libros. Y tienen que acordarse de eso, de mi sonrisa, de que hay vida después del cáncer.
Y vamos a dar paso a La sombra de un trato, esa novela, ese thriller, ese
cambio radical.
Ese cambio radical.
Que esta la hice a juego contigo.
Exacto. Me encanta, me encanta. Y a lo mejor. Bueno, aquí tenemos un... Esto, o sea, Alicia, es algo apoteósico, ¿no? Mucho trabajo detrás.
Sí, ya mucho trabajo detrás.
Me gusta mucho cómo quedó, tuve el honor de leerla. Y vamos a hablar de ella. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues que es un thriller psicológico, pero no es un thriller en el sentido de que hay un asesinato y que hay un policía detrás que va intentando averiguar quién lo asesinó o algo así. Esto es una historia totalmente diferente. Estos son personas de diferentes edades, diferentes situaciones personales, en los años 80, Que tienen que enfrentarse a sus miedos, y que tienen dudas, y que tienen secretos, y que se comportan de una manera un poco peculiar. Entonces, poco a poco, conforme avanza el libro, va pasando el tiempo, que transcurre en los 80, en los 90, en la década del 2010, pues los personajes van creciendo, van evolucionando, y tú poco a poco vas comprendiendo dónde está esa interrelación entre ellos y qué es lo que sucede en realidad. Y qué parte de los miedos son fuente de su propia mente y qué parte de la existencia de algunos. Ahí dejo toda la intriga. Me han dicho también que tiene que es muy completo, ¿no? Hay gente que me ha dicho, dice, pues es que también tiene romance, porque los personajes, pues, hay parejas, hay amor, desamor, relaciones tóxicas, hay un poco de todo. es un libro bastante complejo, es complejo completo. Y poco a poco pues, te va enganchando para saber qué es lo que sucede.
Complejo de crear, ¿no?
Complejo de crear, sí, porque al ser ambientado en Inglaterra, en un colegio inglés, hay que investigar muchísimo, me ¿eh? Lo que no está escrito. Y estoy contenta, porque la gente me dice que sí, que se lo imagina en ese libro.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer?
No, muchísimo, pero por circunstancias, no por el libro. Porque empecé a escribirlo antes de quedarme embarazada. Y la maternidad me hizo cerrar el seco, dedicarme de lleno a mi hija. Y luego pasó el tiempo y mi cuerpo no me pedía terminar la novela, me pedía hacer la transferencia un instante. Así que lo dejé de lado y para la transferencia un instante. Entonces lo retomé, pues desde que lo retomé para que lo saqué, pues no sé, a lo mejor un año y pico, dos años. Yo es que me tengo muchísimo tiempo. Yo escribo, reescribo, leo, corrijo, cambio libros argumentales. Soy súper autoexigente. Eso me hace pues a lo mejor mucho.
¿Y el título de dónde es?
Pues el título es que estuve dándole muchas vueltas porque no tenía ni idea de qué título ponerle. Entonces hice una tormenta de ideas de palabras que me cuadraban. Y el tema del trato, hay un trato que tiene mucha importancia, que poco a poco lo vas descubriendo. Y me gusta la idea de la sombra de un trato, de qué hay detrás de ese trato, qué hay oscuro detrás de ese trato.
¿Qué misterio?
Misterio, es misterio a tope, ¿eh? Así el misterio hasta el final.
¿Y por qué cogiste ese camino del cine?
Porque me encanta. A mí me encantan los libros que me intrigan, los libros que me mantienen la mesa. Que dudo, que pienso que está pasando, que luego hay un giro y no sabes, y dices, ¡ah, qué era esto! Me encanta, disfruto mucho. Entonces me apetecía mucho adentrarme en ese tema.
¿Y por qué esa historia y esa trama?
Pues la idea surgió de un cuento que estaba viajando con mi marido, con Dinamarca, y se me ocurrió un cuento de una niña y un juguetero, de una peonza, una historia oscura. Y dije, bueno, esto me da para mucho más. Y ese cuento de dos o tres folios se transformó en una novela de casi 400 páginas. O sea que sí quedaba para más. Ha cambiado mucho, ¿no?
Buenísimo. Bonito también.
Sí, es esa idea. Es que la idea que menos esperas.
Luego vamos a comenzar con una serie de preguntas. ¿Quién te ha mandado estas preguntas?
Pues hice un grupito que se llama Las sombras de Ali, que son personas que normalmente han leído mis libros y que, no sé, que son súper especiales y que están ahí para asesorarme un poco, ¿no? El grupo tiene poquito tiempo, pero la gente, ¡guau!, está a tope. Y les dije que iba a venir a esta entrevista, que si les apetecía preguntarme algo, y se volvieron locos. Me mandaron un millón de preguntas, así que tú harás lo que puedas.
Con su respeto, vamos a intentar hacer la que podamos.
Claro que sí.
Y vamos a escuchar a Alicia. Vamos a hablar sobre tu personaje. ¿Qué haces con tu personaje?
Me encanta cuando eso pasa. Es súper divertido, porque en este libro que me pasó mucho, es como que tú vives creándole, es una posibilidad, es un pasado, es un futuro. Pero conforme vas escribiendo y vas desarrollando su personalidad, llega un momento en el que ellos cobran vida. Y tú a lo mejor vas a hacer que alguien haga algo y tu cabeza te dice, ¿pero cómo va a hacer eso? No tiene sentido. Si le pasó esto de pequeño, si ha hecho tal, si ha hecho cual. Entonces, cuando llegas a ese punto, es súper divertido porque es como que tus personajes empiezan a mandar también dentro de la historia. Suena un poco que estoy loca, puede ser, pero...
puede ser.
Si estás conmigo, algo tiene que tener locura.
Pero
es súper mágico. Sí, ahora estoy escribiendo un libro nuevo sobre una multinacional, una corporación que se está en una ciudad y tenemos como unos secretos y demás. Y me ha empezado a pasar eso. Estoy en el punto escribiendo en el que los personajes empiezan a comportarse de manera diferente a la que yo tenía prevista.
Ya tiene que haber embarazada, ¿no?
Claro. Te lleva por caminos que a veces no son los que tú tenías previsto cuando empezaste.
Eso solo lo sabe el escritor. ¿Querías conocer a los personajes de tu novela en la vida real?
Pues eso lo he estado reflexionando, esa pregunta, porque no lo sé. Yo creo que más que conocerlos y charlar con ellos, porque sabía tanto sobre ellos que no sabía qué decirles para no condicionarles y que cambiaran sus vidas. Entonces yo creo que lo que me gustaría es poder hacer de observadora. O sea, poder desde un escondite ver algunas de las escenas de mi libro, de las escenas cálidas, y poder, sin que nadie me viera, y poder observar si las cosas ocurren en la realidad como yo me las imaginé en mi cabeza. No sé, esa es mi fantasía.
Ella sería...
Sería súper loco, ¿eh?
Luego vamos a pasar a la sección sobre el libro. ¿Te has planteado reeditar Nadie dijo que fuera fácil?
Sí, sí me lo he planteado porque quedan muy poquitos ejemplares. Es un libro que... aquí tengo un pequeño problema. O sea, tengo una virtud y un problema. O sea, una cosa buena y una mala. Y es que la buena es que realmente es un libro muy pasional, escrito desde el corazón, y que la gente que lo lee le llega mucho. De hecho, hace poquito lo compraron unas personas y lo estuvieron leyendo ahora y me dijeron, Alicia, tienes que hacer algo para hacerlo. Me quedan muy poquitos ejemplares, a lo mejor me quedan 400 ejemplares y también más. Esta edición no tengo yo los textos y demás. Entonces me gustaría hacer una reedición, pero como ampliada. Poner unas fotos que iba a poner en su momento y que ya nunca puse. Poner algún comentario de cómo veo ahora en un momento. Problema que me cuesta. Es un momento muy duro de mi vida y no sé si estoy preparada. Ya una vez lo intenté y paré. Entonces no sé si seré capaz de hacerlo. Pero me gustaría. Yo creo que algún día sí.
Sería la segunda edición, sería, ¿no?
Sí, bueno, realmente esta creo que ya era la segunda. Sería una edición más bien, como dicen, la edición anotada o algo así, creo que la llaman. Estas que llevan sus anotaciones del escritor y te van diciendo cosas en el presente. Ya tiene 15 años este libro, ¿eh? Es una reedición de un aniversario.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Adelante.
El libro Siempre que llovió. Uh-huh. Trata de cómo te enfrentas a tu ansiedad. ¿Sigues teniendo la actualidad?
Pues a veces sí. No, lo que pasa es que tengo muchas pautas ahora mismo. Entonces lo vivo de forma diferente. Entonces a lo mejor si tenía ansiedad, lo que tenía que es apoyar. Me dijera que otra vez, madre mía, madre mía, madre mía. Ahora lo acepto. O sea, ahora si noto que tengo ansiedad, me encuentro que parte de mí, lo acepto. Intento hacer mis ejercicios de relajación, si veo que la necesito con un psicólogo, hago todo lo que tengo que hacer. Pero de otra manera, entonces no llego a puntos tan extremos como llegaba en la época en la que escribiste. Es otra forma de vivir.
Claro, es algo que
es una cosa que si está, está. Tampoco me avergüenzo. O sea, estoy en una etapa en la que digo, mira, ya tengo la tripa. Para adelante. Puedo con todo.
¿Escribes de noche o de día?
Escribo de día más bien. De noche me vienen ideas. Y las tengo que anotar para que no se me olviden. De noche soy muy de... ¡Ostras, se me ocurrió si este personaje que tal y cual! La anoto, me la anoto como sea ahí rápidamente. Pero soy más de escribir de día. De hecho, mi mejor momento de escribir suele ser muy temprano por la mañana. Levantarme muy temprano y sentarme con el ordenador cuando la gente duerme.
¿En silencio?
En silencio, sí. Soy más de escribir en silencio.
Bueno, gracias.
No tomo café yo, porque soy una persona muy nerviosa de por sí. Entonces no tomo porque si no ya me acelero demasiado. Pero suelo escribir más así.
¿Y tiene alguna manía?
Sí, un sillón relax que me encanta escribir, ¿sí? En él. Me gusta ponerme un poquito así hacia atrás, con el portátil sobre mis rodillas.
¿No te duermes?
No, qué va. Y ponerme así cómoda y escribir. Es como a mí me encanta eso.
Y cuando tengas en blanco, ¿qué haces?
Pues hacer cualquier otra cosa. La verdad es que últimamente, como tengo poco tiempo para escribir, no me suele pasar lo de quedarme en blanco. Porque a lo mejor estoy lavándome los dientes y tengo una idea. O sea, tengo ideas en distintos momentos del día y cuando me siento, como ya tengo las ideas, ya solamente es ponerme a escribir. Pero de todas formas, si me pasara de sentarme en los dedos y decir no tengo ganas de escribir, pues voy a hacer otra cosa. Ya volveré, ¿no?
Me ha llevado un libro de ser madre de la...
complicado, ¿eh? De hecho, los tres primeros años de mi hija no escribí nada. Sí, pero es una etapa diferente. Yo creo que tampoco es algo que me lo planteara en ese momento, de decir, ay, no puedo escribir, ¿no? No puedo leer casi. Es como que lo viví, porque era una cosa que me apetecía mucho, la maternidad, que es un encanto. Me disfruto mucho con ella y no me importa, no me importó. O sea, fue simplemente una cosa. Y después de esa pausa, pues volví con mis ganas.
Es que nunca me has dejado de nada, es que he intentado ahí compartir.
Sí, pero en esa etapa no me apetecía, no tenía, o sea, estaba demasiado cansada y demasiado centrada en otras cosas, pues lo pausé. Y luego lo retomé.
Con más fuerza que nunca.
Claro.
¿La gente de tu entorno toma en serio esto de
ser
escritora?
Hay de todo. todo. Hay gente que es como ya estás otra vez con eso, eso te quita mucho tiempo para otras cosas, tal. Y hay otros que al contrario, ¿no? Sobre todo la gente que he ido conociendo a raíz de ser escritora, que es al contrario, es como, ¡ay, sí, te saca más cosas! ¡Ay, queremos leerte! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! Entonces, pues tengo las dos opciones. Yo me quedo con la que me interesa, ¿no? Que es la que me anima.
Divina. Cuando acabas el libro y lo tienes en tu mano, ¿qué sientes?
Es una pasada, es un subidón de adrenalina. Todavía me sigue pasando, porque ahora, por ejemplo, de cara a la feria del libro, que voy a estar en varias casetas, he pedido más ejemplares, porque me estaba quedando ya sin ejemplares. He pedido más ejemplares de La Sonda de un Trato, de Siempre que llevo yo y de La Transparencia de los Tres. Y cada vez que me ha llegado una caja a mi casa, cuando abres el precinto, que haces ahí el... y abres y te los encuentras, es como... no sé, es un subidón, es una sensación mágica.
¿Tú te veías firmando el libro?
Yo para nada. Yo me veía escribiendo para mí, pero no me imaginé yo que pudiera tener este camino.
¿Qué sientes? ¿Qué lo hace cuando te hace sentir?
Sí, porque me gusta mucho la parte creativa. Tengo muchísimas ideas. Siempre tengo muchísimas ideas. De hecho, yo siempre digo que tengo ideas buenas, malas, regulares. Entonces tienes que filtrar, ¿no? Y sacar las buenas de ahí. Y me entusiasmo. Entonces me gusta mucho el... tener la idea y transformarla en algo tangible como es un libro, ¿no? Y que luego otra gente lo pueda leer y sentir cosas al leerlo. Es algo que me parece súper gratificante, me gusta mucho. Disfruto del proceso de creación y disfruto del proceso de que la gente lo lea y que me cuente.
¿Qué le dirías a esa Alicia del pasado?
Pues le diría que se preparase, que le da mucho por vivir. Yo creo que no le diría mucho, porque en mi vida ha habido... cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hasta la etapa del cáncer, todo eso. Entonces, si quisiera, no sé qué tiene mucho cáncer, porque ya la asunto, el pasado ya se me va corriendo, se me esconde. Entonces, yo creo que le diría que nada, que viva la vida al máximo y que se deje llevar un poco por lo que va a ser el mundo, en cada momento. Que la vida al final todo tiene su parte buena, ¿no? Si yo nunca hubiera tenido un cáncer, no hubiera hecho muchas cosas que he hecho, no hubiera convertido a mi marido, no hubiera tenido a la hija que tengo. No te hubiera conocido a ti,
no.
Porque a lo mejor no hubiera escrito, claro. ¿Entiendes? Entonces es todo un...
Ha sido...
Hay que quedarse con el lado, ¿no?
Sí. Y no podría decir, la verdad, la vida es para ti.
Es para mí la vida, qué difícil. Pues la vida es una... no sé cómo explicarlo. Es una unión de un montón de momentos, de todo tipo, ¿no? Momentos buenos, momentos malos. Y yo creo que en la vida, si te entusiasmas y disfrutas de las cosas que tienes, en lugar de buscar lo que no tienes, al final es mucho más sencillo disfrutar de la vida, ¿no? Y ser feliz. Como que hay gente que siempre quiere algo más, ¿no? Que es como, no tengo dinero, o no tengo no sé qué, o no tengo no sé cuándo, no tengo cuál. Pero hay otras cosas que sí te tienes, ¿no? Entonces, si tú consigues llegar a un punto en el que disfrutas de cosas pequeñas, por ejemplo, cuando tenía el cáncer, para mí, me acuerdo que hay un día que está explicando mi primer libro, que después de estar muchos días con ganas de vomitar, me encontré bien y salí a la calle. Llevaba muchos días sin salir a la calle. Y que me diera el aire en el cuerpo, en la cara, para mí eso fue un subidón brutal. O sea, fue felicidad suprema. Entonces... ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase algo malo para disfrutar de esas cosas? No es mejor cada día, te estoy emocionando. No es mejor cada día, yo qué sé, decir, pues mira, estamos aquí en un sitio precioso, se oyen los pajaritos de fondo, estamos hablando de algo interesante, pues disfruta de lo bueno, quítate las tonterías, que ya da tiempo para...
¿Y qué te llevas?
¿La etapa de escritora?
No, la etapa de la vida, ¿qué te llevas?
Pues me llevo, pues eso, todas esas vivencias, ¿no? Si vas disfrutando pequeños momentos, pues al final siempre estás bien, ¿no? Te da otros momentos malos, pero si esos momentos los aceptas y dices, bueno, pues ya se pasará. Y te centras en nosotros.
Pues... ¿te gustaría ser recordada?
No me lo puedo entender. No lo sé, me creo que sí. Todo el mundo le gustaría en parte ser recordado, ¿no? Aunque sea por su gente querida.
¿Eres feliz ahora, Alicia?
Sí. Creo que sí. Sí, estoy en una etapa bonita. O sea, muy cansada, muy súper agotada, porque cuesta mucho conciliar vida personal con vida profesional, pues ya nada, porque tengo otro trabajo, ¿no? Y entonces pues tengo que juntar mi trabajo, mi pasión como escritora, los eventos, la familia, la casa, y voy súper cansada. Pero yo creo que cuando luchas por lo que te gusta, o sea, para mí escribir es un sueño, es algo bonito, entonces es algo que me hace feliz. Y yo me siento bien el momento en el que llega.
¿Tu mayor sueño o cuál es,
Alicia? Mi mayor sueño, bueno, aquí podemos hablar de dos partes, ¿no? Mi mayor sueño como escritora sería llegar a un punto en el que no tuviera que hacer promoción.
¿Por qué no te gusta?
Porque es súper cansado, el tener que estar pendiente de las cosas y tal. A mí me gustaría que yo sacara un libro y que la gente ya directamente dijera, ah, dice, ha sacado un libro, quiero leerlo. Que ya a veces me pasa, pero dos pequeñitos, ¿no? De que hay gente que ha leído mis primeros libros y que luego ha ido a buscarme cuando he sacado un nuevo, eso me ha encantado. Pero me gustaría eso, el poder escribir y no tener que estar preocupada por qué hago para darme a conocer. Porque es muy difícil darte a conocer cuando no es de... Me explico profesional. Y si me voy al lado personal, mi mayor sueño sería no enfermar nunca.
Ya.
Porque me van a hacer una reunión con los hospitales. Si me queda esa parte, sí, ese sería mi sueño.
¿Voy a ser pequeña chica?
No, no lo había pensado. Soy pequeña, es que ya sentí cosas. Quería ser, no sé lo que quería ser, la verdad. Es una buena pregunta. Tendría que buscar mis diarios de cuando era una niña. Yo creo que iba cambiando continuamente, ¿no? Había mil cosas que me gustaban, que se iba pasando de y esto. Quería todo.
¿Qué te ha dado y qué te da la literatura?
Pues me da la posibilidad de viajar a otros mundos, ¿no? A mí me encanta leer. Me encanta leer. Y me encanta el que tú hayas tenido un día a lo mejor de trabajo. Un día complicado, que hayas tenido algún problema, que hayas tenido lo que sea. Y luego por la noche llegar y meterte en la cama y ponerte a leer un libro y de repente viajar a un lugar completamente diferente, meterte en la mente de otros personajes. A mí la lectura me encanta. Y entonces yo siempre hablo de que está muy unida la parte lector-escritor. Como que una cosa sin la otra no tendría sentido. Yo no entiendo un escritor que no lea. Porque leer... en nuestro entrenamiento, ¿no? Es como que si tú siempre lees, el tema de coger un bolígrafo y empezar a escribir es un paso muy natural.
Es decir, hay que leer.
Yo creo que sí. Porque es tu manera de descubrir este mundo, ¿no? Es como algo muy natural. Si tú dices no me gusta leer, muy difícil que consigas escribir algo bueno. Ahora ya no te lo haga, ¿eh?
¿No puedes decir a esa persona que está iniciando?
Pues lo primero que le diría es que el primer paso para soltarse es escribir todo tal cual te venga. O sea, la primera vez, ¿no? El primer borrador. O sea, yo les diría que cogieran cuadernos y escriban a mano, que escriban al ordenador, que escriban en su móvil, que escriban como les dé la gana, pero que escriban muchísimo. Que suelten todo lo que tienen dentro. Y luego, una vez que ya van teniendo una serie de ideas, que ya se han soltado y han perdido ese miedo, pues entonces ya es el momento de crear un orden argumental, de que tenga sentido la historia, de ver qué vale y qué no vale, de mejorarlo, de pulirlo. Pero que el primer paso para soltarte es soltarlo en bruto, ¿no? Escribir es como un diamante, ¿no? Un bruto y luego ya lo pules. Es así.
Ya está que dice que me echen la firma, ¿no? Para lo que quiera, yo lo guardo. Y fíjate, ¿no? Lo acceso, ¿no? Alicia, hasta llegar hoy aquí. Has pasado por muchas etapas. Y al final, la condición humana, ¿no? Es sensible, ¿no? Muchas veces.
estoy concentrada en lo que le estoy poniendo.
Tiene decir, sueños, ganas de seguir escribiendo, sacando libros.
Sí, tengo muchas ganas de seguir. Lo que pasa es que quiero tomarlo todo con mucha calma. O sea, no quiero intentar en plan de, no, cada tres meses tengo que sacar un libro. No, yo si me tiro un año para sacar un libro, me tiro dos años, el tiempo que necesite.
¿No te da ansia?
No, no, porque quiero que lo que yo saque, que esté perfecto, a lo mejor sería demasiado, ¿no? Pero que esté, que yo esté satisfecha de lo que he hecho. No quiero que las prisas me quiten el placer de disfrutar y de escribir bien y de repasar y repasar y repasar y llegar al punto en el que diga, ahora sí, esto es lo que... Quiero sacar material de calidad para los demás y para mí misma.
Es decir, para fundadores, de escribir...
Sí, hasta que llegue al punto que me guste.
Luego de la transparencia, ¿qué reflexión de la que hay en ese libro te conmueve más o tiene más decir?
Pues quizás una de las que más me gusta, bueno, la de satisfacción me gusta mucho, porque es con la que termino el libro. Uh-huh. Es una acuarela que disfruté muchísimo haciéndola, experimentando mucho, y ahí hablo precisamente de eso, ¿no? De los pequeños placeres de la vida y de la satisfacción. Pero otra que a lo mejor me gusta mucho es esta, es la que hablo de es que tampoco quiero decir mucho de esta, porque esta no tiene título. Esta es una, hice aquí un pequeño juego para el lector de que vieran la imagen, vieran lo que les transmite y que le pusieran su propio título antes de leerlo. Pues si ahora cuento de qué va,
ya
lo pierdo.
La gente de cuca, ¿eh?
Claro, tengo que dejarles ahí con un poco de...
Bueno, y ya para finalizar, ¿alguna frase, algo, un mensaje que quiera decir a la gente o que quiera inmortalizar?
¡Buah, qué difícil, ¿eh? Eso no lo tenía yo preparado.
Tienes que...
Que me busquen, que lean mis libros. Es un mensaje, lo que les voy a hacer es una petición. Y la petición es que me den una oportunidad. O sea, ya no digo que busquen todos mis libros, que se los lean y como no, pues no, pero que me busquen, que me curioseen, que busquen mi página web, aliciaricoforte.es, o que lo busquen en Instagram, por ejemplo, que es donde más lo estoy moviendo. Y que se metan, que me den la oportunidad de dedicarme un ratito a meterse en mi mundo y en mi manera de hacer las cosas. Y si les llama la atención y quieren leer alguno de los libros, pues luego que me cuenten lo que les ha parecido, que a mí eso me encanta.
Y luego también me gustaría sacar el tema de sus sueños, ¿no? Luche.
Claro, claro, que para adelante. Que para adelante, pero también les diría que... A ver, que si tú tienes un sueño, lo mejor es... a ver, ¿cómo lo diría? Yo lo que me voy poniendo son retos chiquititos. O sea, por ejemplo, en el tema de como escritora, si yo dijera, quiero ser tan grande como ganar el Premio Planeta, pues no, yo lo que hago es ponerme retos pequeños. Yo, por ejemplo, hace un año mi reto fue estar en la Feria del Libro y conseguí estar en la Feria del Libro. El año pasado estuve en una caseta y este año voy a estar, me parece que en firma. Quería estar en ferias y en firmas de libros. Y este año he estado en un montón. Luego hace poquito me puse el reto de que quería firmar en sitios grandes tipo Corte Inglés, FNAC y demás. Y por ejemplo, el sábado que viene voy a firmar en Corte Inglés. Entonces, si tú te pones retos más alcanzables, pues es más fácil que acabes llegando a cumplir tus sueños poco a poco. Si tú te pones un sueño muy grande, te vas a frustrar y al final te vas a amargar. Entonces, tienes que ir buscando poco a poco, escalón a escalón, ¿no? Esto es mi superconsejo.
Es un placer, Alicia, tenerte aquí. Es que ames tanto este mundo de la escritura y que te hayas dejado esos mensajes, ¿no? De que al final la vida es eso, no son, son etapas y que siempre estás en la fin de la vida.
Claro.
Nada, es un placer y mil gracias.